Buenas noches, un martes más volvemos a encontrarnos en la revista de informática. 15 minutos dedicados a los estudios dentro de la UNED de Ingeniería Técnica de Informática de Sistemas y Gestión. Hoy con el profesor de la asignatura Lógica Matemática. José Jiménez les va a orientar acerca de esta materia de cara a las pruebas presenciales. Profesor Jiménez, buenas noches.
Buenas noches. En esta intervención voy a comentar algunas cuestiones de la asignatura que es común a las ingenierías técnicas, informáticas de sistemas y de gestión referentes a sus contenidos, objetivos y evaluación, lo que suponemos que será de su interés y al mismo tiempo nos servirá como introducción para concretar sobre algunos puntos básicos de la asignatura. Primero, haré hincapié brevemente en los datos que figuran en la guía del curso a la que les remito. Pueden realizarse consultas relacionadas específicamente con la asignatura durante el horario de guardia, que es el de 4 a 8 de la tarde, los lunes en el Departamento de Informática y Automática, sito en la Facultad de Ciencias de la UNED, calle Senda del Rey, sin número, 28040. Para consultas telefónicas llamen al 398-7162 o al 398-7181. Y si es por carta, deben dirigirla al mismo departamento escribiendo en el sobre Lógica Matemática o el nombre de cualquier profesor de la asignatura. Los tres profesores que estamos a su cargo somos el profesor don José Luis Fernández Marrón, el profesor don José Luis Fernández Vindel y yo mismo, profesor José Jiménez González. Con motivo de la reciente edición y aparición del texto base, Fundamentos de Lógica Matemática, que se ha cambiado, se comunica la siguiente información para centros asociados, profesores, tutores de la asignatura y alumnado matriculado en ella. En primer lugar, el nuevo texto cubre el programa de la asignatura de manera completa. En segundo lugar, todos los problemas de dicho texto vienen resueltos. En el presente, insisto, en el presente curso 98-99 no serán materia de examen ni los parágrafos 3-9 que tratan sobre independencia ni 4-6, lógica de predicados de segundo orden, ni la parte de lógica borrosa del capítulo 5 posterior al estudio de los modificadores lingüísticos, contenidos teóricos que van desde el apartado 5-5 en adelante hasta los ejercicios, aunque por su aspecto formativo se recomienda su lectura. En el tema 3.10, que trata de los silogismos, no es necesario aprenderse la nomenclatura, pero sí lo es saber probar su validez. Tómese entonces solo como una mera enumeración en diferentes notaciones, lo que no incrementa en absoluto la materia, dado que son pruebas sencillas de lógica de primer orden, como las de los problemas del capítulo 3. Los alumnos repetidores pueden seguir el texto anterior, Lógica Matemática, de también Aranda y otros, complementado con los problemas de años anteriores. El procedimiento de examen y su forma de evaluación serán los mismos que en años anteriores. Temática y objetivos. Entre los objetivos básicos de esta asignatura destaca el análisis del razonamiento y de las argumentaciones desde un punto de vista pragmático que permitan tomar decisiones acertadas en la práctica del análisis, descomposición, clasificación, etcétera, de los problemas relacionados no solo con la informática, sino con el estudio en general y con cualesquiera actividades relacionadas con ambos. La dificultad inicial que tiene el aspecto formal de la lógica matemática está relacionada con la simbología utilizada, que es diversa, aunque en la mayoría de los textos se puede encontrar con las notaciones que han sido aceptadas internacionalmente, casi en forma general. El programa de la asignatura consta, en esencia, de cuatro partes: lógica de proposiciones o enunciados, lógica de primer orden, borrosa y otras lógicas. Voy a hacer una ligera referencia a sus contenidos e introducción histórica. La lógica de predicados sin formalizar es conocida ya muy ampliamente en el siglo IV. Curiosamente, es originalmente más antigua que la de proposiciones y comienza su desarrollo importante con Aristóteles y sus formas lógicas fundamentales, llamadas silogismos. Durante el final de la Edad Media y comienzo de la Edad Moderna, el estudio de la lógica cobrará un mayor auge al aplicarse sistemáticamente en filosofía, teología y medicina. La fase siguiente del desarrollo tiene como epicentro el cálculo lógico de Leibniz y ya en el siglo XIX las contribuciones de De Morgan y Boole. los estudios de Peano, Frege y Cantor sobre la teoría de números naturales y sobre cardinales y sus conexiones internas desembocan en una de las obras cumbre de la lógica y de las matemáticas. Se trata de Principia Matemática, en la que sus autores Whitehead y Russell pretendieron llevar a cabo el llamado programa logicista del matemático Hilbert. Adecuación del texto base al programa. Comento ahora algunos aspectos metodológicos de la asignatura en relación con el texto base de nuevo. Este tiene en sus dos primeras partes, relativas a la lógica de proposiciones y a la de predicados de primer orden, dos elementos claramente diferenciados. En primer lugar, se tratan los métodos de validación semántica como tablas de verdad y método de los árboles semánticos, así como la axiomática de los principia y las reglas de inferencia de Gensen. Pero atiendan bien. Esto es sólo como una mera ilustración de diferentes modelos de lógicas, puesto que el procedimiento general de prueba que vamos a utilizar es el de la forma clausulada. En segundo lugar, se tratan los métodos de resolución y refutación. La utilización sistemática de los ordenadores ha puesto de manifiesto algunos problemas especialmente relacionados con estos procesos de inferencia. Algunos de estos problemas pueden solucionarse relativamente bien con el uso de estructuras de programación para deducción automática, como las basadas en el algoritmo de Robinson. Este es un apartado importante de la asignatura porque está muy relacionado con lenguajes como el Prolog y otros utilizados en inteligencia artificial, pero también en lo que se refiere a la construcción en lógica relacional de bases de datos. Otros enfoques lógicos llevan a aplicar la axiomática o a elaborar nuevos sistemas axiomáticos. Se hace un estudio somero del álgebra elemental de clases y se da una idea de los procesos deductivos en lógica modal, en la que la definición de deducción se hace más estricta y trata con los conceptos de posibilidad y necesidad. En realidad se trata de otro enfoque de lo mismo. Para pasar después a las lógicas polivalentes, aquí ya son diferentes, o lógicas con más de dos valores de verdad, entre las que cabe destacar la lógica de Lukasiewicz. Otro desarrollo que ha tenido lugar en los últimos años es el de la lógica borrosa, en la que se plantea el tratamiento de conocimientos y procedimientos inciertos e imprecisos. La lógica borrosa está asociada con Lofty-Zadeh. El modelo semántico usado en ella es el del llamado razonamiento aproximado, del que se espera un rendimiento considerable en sus aplicaciones. Este tipo de construcciones se realiza partiendo de las llamadas funciones de pertenencia y de otras reglas de inferencia llamadas borrosas, que son diferentes de las reglas clásicas. Asimismo, se tratan conjuntos y relaciones borrosas que necesitan de operadores lógicos nuevos, llamados modificadores lingüísticos, y que marcan la intensidad o fuerza que tiene un predicado usado en una descripción. De nuevo, les recuerdo que a partir de los modificadores lingüísticos, que sí entrará en este curso, el resto de la borrosa no entrará. Exámenes y evaluaciones. Las pruebas presenciales consistirán en un test que versará sobre contenidos básicos de la asignatura, es decir, igual que siempre, sobre lógica de proposiciones, lógica de predicados de primer orden y de lógica borrosa y otras lógicas. No hay de momento pruebas de evaluación a distancia, y el texto base, ahora sí, es suficiente. Los ejercicios tendrán un nivel medio relativamente sencillo, indicando con esto que para resolverlos, el alumno deberá haber estudiado los conceptos básicos y haber trabajado un razonable número de problemas, especialmente los del texto base y los del el material auxiliar, me refiero naturalmente a los alumnos repetidores. Serán preguntas relativas a todo el programa de la asignatura, sin excepción alguna. Cada pregunta contestada correctamente vale 0,5 puntos, cada pregunta incorrecta vale menos 0,25 y las preguntas no contestadas, como es habitual, no puntuarán. La calificación mínima para aprobar es 5 de acuerdo con las normas de la UNED. Los exámenes se realizarán sin libro y sin ningún otro tipo de material auxiliar, pues aunque los ejercicios pueden versar sobre cualquier parte del temario, esto no supone que su tratamiento y su resolución se salgan de él. Se pide también en este curso un nivel previo de cálculo aceptable. Efectivamente, hay partes de la asignatura que o bien son nuevas para la mayoría de ustedes, o bien tienen conexión con temas en los que el alumno es principiante. Pero hay otras partes, pongamos por caso la introducción a la lógica borrosa, en las que son necesarios algunos conocimientos de matemáticas elementales. En las últimas páginas del texto base se pueden observar algunos de estos cálculos al utilizarse conceptos como matriz numérica, máximos y mínimos, funciones de variable real e interpolación lineal. respecto de la lógica trivalente o ternaria de Lukasiewicz, queremos comentar lo siguiente. No es la única trivalente, pero es la que tiene mayor interés histórico y pedagógico y utilidad. Deben conocerse de ella los dos aspectos que le dan forma, sus tablas de verdad y las definiciones de sus operadores, que permiten establecer reglas de inferencia. Estas definiciones sirven para probar que en lógica polivalente de Lukasiewicz no se cumplen ni la ley del tercero excluido, ni la ley de contradicción, ni, por ejemplo, la ley modus ponens, pero que, sin embargo, se mantienen en ella las leyes de De Morgan. Respecto de la lógica con identidad, lógica de clases y lógica de relaciones, se pide un conocimiento más amplio, porque, de acuerdo con los programas de matemáticas elementales actuales de la enseñanza media, se debe tener una idea general de ellos, antes incluso de tener acceso a un primer curso universitario. Hasta tal punto es así que si en un ejercicio de examen que consista en la prueba de un teorema lógico no se pide específicamente el uso de un procedimiento de demostración, por ejemplo, el método de resolución, el alumno queda en libertad absoluta de elegir cualesquiera de los procedimientos de demostración que se basen en lógica de predicados. El procedimiento más generalizado de deducción, y probablemente el principal hoy día por sus aplicaciones en informática, es el método basado en las formas clausuladas, que opera por resolución y, según el caso, por refutación, aplicable tanto en lógica de proposiciones como en lógica de predicados y de predicados con identidad. Si en un ejercicio se pide una prueba de lógica de proposiciones, no será necesario acudir a la axiomática de principio matemático para resolverlo. Se resolverá por el método de la forma clausulada o por el método que se les indique, pero no se les pedirá que sigan el método axiomático de manera férrea. El ejercicio del primer volumen, 8 de la página 40, sirve solamente como un ejemplo de cómo se prueba la redundancia del axioma quinto de Principia, pero un ejercicio similar, obviamente, no puede entrar en un examen. Respecto a la lógica modal, concretamente a la lógica de Lewis, debe saberse que el concepto posible señalado en el texto con un rombo es el indefinible de la teoría, y que el concepto necesario significa no es posible que no, o sea, no, rombo, no. Estas definiciones deben ser suficientes para resolver los problemas de lógica modal que se propongan. En ellos habrá que usar solamente la ley de doble negación, es decir, la ley que asegura que dos noes consecutivos, sin ningún otro signo entre ellos, pueden ser eliminados. Espero que esta intervención les haya sido útil y orientadora en el estudio de la asignatura. Muchas gracias por su atención y buenas noches.